Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fue una banda británica formada por los hermanos Give, Robin y Maurice Barry, tres hermanos que saltaron a la fama, también conocidos como los reyes de la música disco. Los Bee Gees abarcaron gran parte de la escena musical, en especial con la fiebre disco tras las décadas de años de 1960 y 1970. Con ellos escuchamos To Love Somebody.
So blind, I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
Ejecutan proyecto de agua para uso agropecuario en tres comunidades de Colotlán. Toma por sorpresa a docentes de la región descuentos salariales. La Secretaría de Educación Jalisco se deslinda del descuento en nómina de maestros. El 10% de los incendios forestales en Jalisco durante 2020 corresponden a la zona norte. La ocupación hospitalaria podría verse rebasada en pocos días en Zacatecas. Aumentan contagios de dengue en Jalisco y bajan en Veracruz. Las catástrofes naturales son más costosas que una pandemia para los seguros. Prevén incremento del 27% en casos de leucemia para el año 2040. Especies que portan enfermedades incrementan hasta 72% en hábitats modificados. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Si desean comunicarse a cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Crean olla de agua en beneficio de comunidades de Colotlán. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que históricamente algunas comunidades de Colotlán han sufrido desabasto de agua para uso agrícola. Por ello, y mediante uno de los proyectos de desarrollo territorial PRODETER, desarrollaron un estudio y se consideró factible la creación de una olla de agua que beneficiará a dos localidades del municipio. Así lo comparte Alonso David Laleaños, extensionista de la Secretaría de Desarrollo Rural en Colotlán.
En la mesa de flores y mesa de golpe, conocida comúnmente como las mesas, se conformó el grupo, se estableció, bueno, lo cual, bueno, se le dio seguimiento a este proyecto. Ahí nosotros ya entramos a trabajar apoyando de alguna manera. Se eligió un terreno donde las personas de ahí, de las comunidades, decidieron que fuera allí. Allí es donde se proyectó la olla. Y pues bueno, ahorita a la fecha, pues bueno, ya está captando agua esta olla, pues con una capacidad de 15.000 metros cúbicos, en la cual es la capacidad que se estableció, pues, en ese sentido.
La captación de agua en la mencionada olla es mediante lluvias de temporada y escurrimientos. Cabe señalar que en el proyecto también hay intervención de autoridades municipales. Dávila Leaños agregó que el beneficio será para más de 130 familias.
Se hizo en las mesas esta olla y en el de paso pues, se hizo un tanque de almacenamiento. Siempre la gente que cuando llegas a una comunidad y quieres proponer un proyecto, sí enfatiza mucho en ese sentido, en el problema del agua. Que ya teniendo pues agua, ya bueno, se puede producir casi cualquier cosa, ¿no? Con algún sistema de producción protegida o de alguna otra manera que se busquen alternativas. Pero sí nos hace mucho hincapié en la falta de agua. Entonces, incluso en este proyecto, la gente está muy agradecida con el gobierno municipal, pues también porque, bueno, también se estaría captando agua en ese sentido con el apoyo de Zapasco, en el tanque de almacenamiento del Epazote y también acá en la olla con algunas, bueno, cantidades, pues medida la aportación del agua, pero en sí lo que es en la olla, acá en las mesas, pues bueno, ahí es captación pluvial también, y con escurrimientos, eso con el sentido primero que las personas lo aprovechen en sus parcelas o también para que le tomara a su ganado, ¿no?
Al tener un eficiente abastecimiento del agua, se podrán emprender otros proyectos como la siembra de hortalizas o incluso la implementación de pequeñas granjas, agregó el extensionista.
Estos proyectos tienen pues varios componentes. En sí, en los que estamos hablando nosotros es fortalecimiento a las unidades de producción familiar. Esas son las que estamos nosotros trabajando y ese es el componente en el cual estamos apoyando. Incluso, afortunadamente, por ahí se estuvo trabajando y va un poquito más allá este proyecto. Se logró pues bajar otro recurso o gestionar otro recurso en el cual pues bueno, incluso se va a hacer aprovechamiento de esa agua para nosotros estar produciendo nopal forrajero y verdura, o sea, de doble propósito, y aparte orégano, el cual bueno, se está buscando que sea de autoconsumo esas dos plantaciones o comercializarlo de alguna manera, buscar estos canales de comercialización local o regional o incluso hasta internacional, ¿por qué no?
Los PRODETER continuarán en la zona y para Colotlán ya se planean otros proyectos a desarrollar, concluyó el entrevistado. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y nos vamos con otros temas. 25 docentes del norte de Jalisco reciben descuentos en su salario sin explicación por parte de la autoridad educativa. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a todas las personas que están enlazados a esta transmisión. Les comento que en efecto en la quincena más reciente algunos docentes adscritos al sistema federalizado recibieron descuentos no autorizados en sus pagos ni anunciados por la Secretaría de Educación. Una situación que en el norte de Jalisco afectó a 25 profesores, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado Guillermo Sánchez Pérez, secretario de Organización en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 16.
En la región de la zona norte tenemos reportados 25 casos. Estos repartidos entre los municipios de Mezquitic y Colotlán. Realmente, pues fue algo sorpresivo de parte del sindicato, toma manos en el asunto, manda un comunicado demandando pues esta situación que se dio injustificadamente en cada una de las cuentas de los compañeros. Posteriormente se da una investigación y se logra obtener los datos de dos cuentas que realmente fueron las que están provocando esta situación.
De acuerdo con la información relatada por los docentes y ahora proporcionada por este líder sindical, las retenciones se dieron de manera estandarizada bajo dos argumentos. Se les descontó 320 pesos a cada profesor.
Al parecer es una cantidad estandarizada de 320 pesos que aparecieron los días primeros de agosto. Estas retenciones injustificadas salieron al nombre de donación para niños de escasos recursos, por un lado, con una terminación de cuenta de 216 que se tiene detectado. La otra, que también casos pues que salieron, es donación para niños con cáncer, que este tiene una terminación de cuenta de 802.
Conocedores de la situación, los líderes sindicales a nivel estatal solicitaron mediante un comunicado el esclarecimiento de lo ocurrido y el reembolso del dinero que les fue retenido a los profesores. La demanda de los implicados también pedía una explicación por parte del sistema que otorga estos salarios, asimismo una demanda a la CONDUCEF.
Algunos compañeros ya se les ha estado dando la orientación correspondiente y han estado en comunicación con las bancas donde tienen su nómina y al parecer ya les dieron alguna respuesta. Están solicitando alguna documentación, ya tienen algún reembolso. Entonces esto se está dando paulatinamente y con el ánimo de que pues no vuelva a repetirse esta situación.
El secretario de Organización en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 16, reconoció la afectación que sufrieron estos 25 docentes tan solo del norte de Jalisco, aunque asegura que la cifra podría ser mayor, por lo que exhortó a los profesores que hayan recibido este descuento, busquen la asesoría pertinente, dado que no está justificado el mismo. Ana Cristina, esta es la información con relación a lo ocurrido a algunos docentes del sistema federalizado que sin previo aviso y evidentemente son tomados por sorpresa, reciben estos descuentos bajo la explicación de que son donaciones para niños de escasos recursos o bien donaciones para niños con cáncer.
Voluntariamente a fuerzas podría considerarse, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues sobre este mismo tema la Secretaría de Educación Jalisco se deslinda del descuento en nómina de maestros. Vamos a escuchar la nota de Ignacio Pérez Vega.
Ante la aplicación de cargos en los que se les descontó a miles de maestros cantidades de entre 320 y 700 pesos el pasado 3 de agosto, la Secretaría de Educación en el Estado se deslindó del tema al señalar que ni el gobierno de Jalisco ni el gobierno federal ordenaron la deducción del dinero de las tarjetas bancarias donde se depositan los salarios a los docentes. La quincena salarial correspondiente a la segunda quincena de julio se pagó sin problemas. El cargo para supuestos donativos apareció el 3 de agosto en las tarjetas de nómina de Bancomer, Santander, Banamex y HSBC. Pero en eso nada tuvo que ver la Secretaría de Educación ni el Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa, FONE, instancia que realiza los pagos desde la Ciudad de México. Hasta ahora se desconoce a cuántos profesores se les hicieron los descuentos, pero se habla de miles de casos en Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Los falsos donativos se hicieron a organizaciones fantasma, entre ellas la Fundación Humanitaria México Incluyente y la Fundación Humanitaria Leyenda, para beneficio de niños con cáncer y niños de escasos recursos. Profesores que reciben su pago en Bancomer confirmaron que se les reintegró el dinero sin necesidad de levantar reportes, y en otros bancos se deben registrar las quejas y la devolución del dinero se hará este viernes 7 de agosto. Según varios profesores entrevistados, lo que más les preocupa es que los datos personales de cada uno de ellos están disponibles para ser usados por delincuentes. Por ello temen que otro fraude similar se les pueda volver a aplicar. Las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, están a la espera de una explicación solicitada al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Al regresar en señal informativa, el 10% de los incendios forestales en Jalisco durante el año 2020 corresponden a la zona norte. Y la ocupación hospitalaria podría verse rebasada en pocos días en Zacatecas.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cayetano. En 1555 muere Mariano Arista, político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México durante el periodo comprendido de los años de 1851 a 1853. Fue el primer presidente de México nacido en el siglo XIX. Nace el 26 de julio de 1802. En 2010 muere Roberto Antonio Cantoral, cantante y compositor mexicano. Sus canciones El reloj, El triste, Al final, Noche no te vayas, La barca y El preso número 9 son algunas de las más populares de su repertorio. Nace el 7 de junio de 1935. 8 de agosto, festejará su santoral, domingo. En 1879 nace Emiliano Zapata, uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Fallece el 10 de abril de 1919.
Mañana el dólar se compra a 21 pesos con 89 centavos y se vende a 22 pesos con 77 centavos, mientras que el euro se compra a 25 pesos y se vende a 26 con 97 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Antes de presentarles más notas, quiero mandarle un saludo a personas que nos han comentado que nos sintonizan de manera cotidiana. Uno de ellos es Rolando Márquez, también al carpintero Armando Sánchez y a los propietarios de una papelería que son fieles radioescuchas. No recuerdo sus apellidos, pero la señora se llama Delia y su esposo se llama Ramón. Un gran saludo para todos ustedes y les agradezco muchísimo que escuchen este informativo. Nos vamos con más asuntos. Con 44 hectáreas dañadas, la región norte cierra la temporada más crítica de incendios forestales. Te escuchamos con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La temporada de estiaje, donde la probabilidad de incendios forestales es mayor al resto del año, concluyó y con 590 quemas registradas en 2020, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un mayor número de sucesos, así lo señala Antonio David Quirós Reigadas, subgerente de operación de programas en la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal, Delegación Jalisco.
Se tuvieron 590 incendios en la entidad con una superficie de 29.573 hectáreas. Esto nos conlleva a estar ubicados en el tercer lugar a nivel nacional con respecto al número de incendios y el cuarto lugar es referente a superficie afectada. Si bien tenemos una superficie un poquito mayor del año pasado, que fueron 584 hectáreas, la disminución sí fue muy significativa en cuanto a superficie.
Del total de incendios registrados en el presente año, el 10% se suscitaron en la zona norte, donde la afectación supera las 2.500 hectáreas en 5 de los 10 municipios que integran la región, nos comenta el funcionario estatal.
El municipio de Mezquitic tuvo mayor número de incendios con 30 y una superficie afectada de 2.548 hectáreas. De ahí le siguieron el municipio de Bolaños con 9 incendios y una superficie de 129 hectáreas. Luego San Martín Bolaños con 2 incendios con 40 hectáreas. Y Huestilla El Alto, que fueron 2 incendios con 59 hectáreas. Y por último Totaquiche, que fue un incendio con 2.39 hectáreas. Para la zona norte tenemos una suma total de 44 hectáreas con una superficie afectada total para la zona norte de 2.650 hectáreas. Esto nos representa aproximadamente solo el 10% de lo que es la afectación a nivel estatal.
Los datos registrados por la Comisión Nacional Forestal revelan un incremento en el número de incendios atendidos en 2019, sin embargo, hay un decremento significativo en la cantidad de superficie afectada, reiteró.
Es un decremento significativo. En este año fueron 590, en el año 2019 fueron 584, estamos hablando de solamente un incremento de 6 incendios. Sin embargo, a la hora que hacemos la comparación en cuanto a superficie, en este año fueron 29.573 hectáreas. Sin embargo, en el año pasado fueron 72.000. En un momento casi estamos lo mismo número de incendios, pero la superficie sí es sensiblemente menor, de 29.000 contra 72.000 del año pasado. Sí es bastante lo que se disminuyó.
La temporada crítica terminó y de acuerdo con la precisión del funcionario estatal, Jalisco se ubica en los lugares esperados con la pretensión de que estos sucesos vayan a la baja, señaló el funcionario estatal. Ana Cristina, esta es la información. Bueno, son 44 los incendios con los que cierra la zona norte y estas más de 2.000 hectáreas afectadas.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Es algo que en la mayoría de los casos puede prevenirse y que, bueno, depende, ¿no?, de acatar algunas reglas en el caso de los productores y en el caso de los ciudadanos, que también por razones que de manera muy simple podrían evitarse, como no arrojar colillas encendidas a los pastizales secos, no romper botellas en el campo, entre otras cosas, no hacer quemas sin permiso, pues, insisto, podrían evitarse este tipo de situaciones. Lástima que en estas cosas negativas figure la región norte, pero así está la situación. Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Estar enamorado es bueno para la salud? Es un punto en el que coinciden de forma unánime los especialistas. Las relaciones de pareja cariñosas y una frecuente actividad sexual favorecen la salud. Esto es por varias cuestiones. La primera, nuestras hormonas, ya que en la fase de excitación aumenta la secreción de oxitocina. El efecto causado, en este caso, de forma inconsciente, nos sitúa en el modo de atender las necesidades del otro, además de intervenir en la formación de los sentimientos. Además, en la unión de los sexos se elimina estrés y nos invade una buena sensación de plenitud y goce. Esto se debe a las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, aunque no son hormonas, sino opioides de secreción interna que suscitan en el cerebro sensaciones tales como éxtasis, anestesia y bienestar. De hecho, un estudio a largo plazo con 90.000 norteamericanos corrobora que las endorfinas y las oxitocinas refuerzan nuestras defensas corporales. Durante el acto sexual se libera monóxido de nitrógeno, que tiene acción sobre numerosas funciones orgánicas, favoreciendo el riego sanguíneo de los órganos sexuales, lo que al hombre le viene bien, por ejemplo, para prevenir enfermedades de la próstata. Conclusión, las personas sexualmente activas se enferman menos, son más sociables, tienen un carácter más equilibrado y disfrutan más la vida. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Si tiene algo que hacer, que no se le haga tarde, pero recuerden que, ¿qué dije? Con 34 minutos. 9 de la mañana con 34 minutos. Si tiene algún mandadito que hacer o si tiene que ir a trabajar, pues no olvide las medidas básicas para poder protegerse del coronavirus y, por supuesto, proteger a los demás. Nos vamos con más información. En 3 semanas, la ocupación hospitalaria podría verse rebasada en Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Mundialmente los casos de COVID-19 han ido en aumento y con ello la ocupación hospitalaria crece. En Zacatecas, esta situación comienza a ser una problemática, ya que en los últimos días los hospitales comienzan a sobrepasar la media de camas y ventiladores ocupados, y de seguir así, en 3 semanas pudiera colapsar la ocupación en las unidades médicas, comparte Alejandro Tella Cristerna, gobernador del estado.
Si siguiésemos en el ritmo de crecimiento que se ha presentado en las últimas 3 semanas, pues estaríamos hablando que si esto siguiera así, en 3-4 semanas estaríamos viendo saturado, no quiero decir colapsado, y de verdad hago votos porque eso no suceda, pero sí muy comprometido nuestro sistema hospitalario. Entonces, pues nosotros no cesamos en el llamado a la ciudadanía de cuidarse y por ende cuidar a los demás. De lo contrario, no va a haber sistema de salud que soporte un número de contagios tan altos. Y bueno, nosotros en Zacatecas tenemos una población de cuidado vulnerable, con hipertensión, con diabetes en un porcentaje alto, adultos mayores. Entonces, pues tenemos que cuidarlos mucho.
Las mediciones realizadas hasta el momento predicen que la curva de contagios continuará creciendo. Aunque se reiteran las medidas de prevención, el aumento de enfermos y de camillas ocupadas podría aumentar y probablemente ocupar la totalidad de la infraestructura hospitalaria, reiteró Tello Cristerna.
En estos meses que van de la pandemia, no hemos visto riesgo En el tema de infraestructura hospitalaria, tenemos camas, tenemos ventiladores. Hoy te puedo decir que en camas estamos al 39% y en ventiladores al 52%. Pero también preocupado porque durante todos estos meses Zacatecas en el escenario nacional era el estado que más camas disponibles tenía, o estaba dentro de los 2-3 que en las gráficas nacionales aparecían al final, que más posibilidades tenía de atender a los pacientes. Sin embargo, ha ido creciendo el contagio. Hoy estamos hablando de un 50%, un 52% de ventiladores ocupados. Me preocupa, te soy honesto.
Otra cuestión que ha sido evidente es el cansancio y la falta de personal médico, cuestión que suma que los servicios clínicos puedan verse vulnerados, apuntó el mandatario zacatecano.
Yo tengo un gran temor, ya deja tú de las camas y los ventiladores, tengo un gran temor en médicos, mujeres y hombres, en enfermeras y enfermeros, que ya están agotados, que están muy presionados, que algunos de ellos han enfermado, que otros se han tenido que ir por la vulnerabilidad que tienen, son grupos pues con alguna enfermedad, algunos de ellos. Entonces, por ese lado, corremos riesgo.
Por todo lo anterior, el gobernador insiste en acatar todas las medidas de recomendación y no salir de sus hogares en caso de que no sea necesario. Anita, pues esto referente a la ocupación hospitalaria, ya escuchábamos al mandatario, 39% en cuanto a ventiladores y, perdón, en cuanto a camillas ocupadas y el 52% en cuanto a ventiladores, así las cosas en el estado de Zacatecas.
Delicado el asunto. Y bueno, no será el único estado que tiene este tipo de problemas. Mientras los ciudadanos no tomemos las riendas de esto en materia de prevención, las cosas se van a seguir complicando.
Así es, por ello la insistencia de que, bueno, se acaten todas las medidas de prevención, porque ya lo escuchábamos, de seguir así, pues los servicios médicos se verán rebasados.
Así es, no recuerdo la fecha exacta, pero la universidad presentaba los resultados de una encuesta con relación a la población, ¿no?, a la percepción que se tiene sobre esta situación, y la mayoría de los ciudadanos coincidía en que la responsabilidad de la situación tan crítica es mayormente de los ciudadanos, después del gobierno federal y después del estatal. Entonces, sí hay una conciencia en ese sentido. Tenemos claro que como ciudadanos no estamos a la altura de la situación, pero pues también hay quienes le achacan todo a los gobiernos.
Exacto, y también lo peor de todo es que aunque tengamos claro, pues de repente no seguimos acatando esas medidas, ¿no?
Exacto.
Y una cuestión que también preocupa y que incluso ya está ocupando a las autoridades, en este caso, por ejemplo, Zacatecas, es el cansancio que ya están presentando.
Tremendo.
Los médicos, sí, los enfermeros, todo el personal, pues que ya prácticamente están de alguna forma con el hartazgo a todo lo que da por esta situación.
Es una situación realmente muy delicada y todavía hay quienes se dan el lujo, por decirlo de una manera sarcástica, de maltratarlos, de ofenderlos, de discriminarlos. Terrible.
Así es.
Habla muy mal de la ciudadanía, no de ellos. Gracias, Gonzalo. Antes de pasar con la siguiente nota, quiero comentarles que el INE inició con la reapertura gradual de los módulos de atención ciudadana desde el día 3 de agosto. Esta reapertura se hace en 2 etapas, en las cuales es fundamental que la ciudadanía realice previamente una cita para su trámite. En la primera etapa, que inició, como les comentaba, el pasado 3 de agosto, brindan atención exclusiva a los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar y que por las condiciones de la emergencia sanitaria no pudieron recogerla. Las credenciales de los ciudadanos que realizaron su trámite en el módulo móvil que recorrió los diferentes municipios de esta región están disponibles ya en el módulo fijo que se localiza en la UNIRSE de Colotlán. Entonces, esto en cuanto a la primera etapa, que es solamente para la entrega de credenciales de quienes las tramitaron de manera anterior a la pandemia. En la segunda etapa, que inicia el próximo 17 de agosto, podrán ya realizarse todos los trámites, pero se insiste en que es con previa cita. También les comento que hay requisitos importantes a cumplir para quienes acudan a este módulo. tanto para el personal que labora en los módulos de atención ciudadana como para quienes acudan a realizar algún trámite, será obligatorio ajustarse al siguiente protocolo de sanidad: portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial previo al ingreso al módulo, acudir sin compañía, esto es muy importante, a menos que la persona requiera de asistencia o de testigos para realizar su trámite. Además, no se les permitirá la entrada a los módulos de atención ciudadana a personas que presenten algún síntoma de enfermedad, sin cubrebocas tampoco, y a quienes tampoco hayan realizado su cita. Para evitar contagios, no habrá salas de espera en los módulos, por lo que es muy importante que la ciudadanía acuda a realizar su trámite de manera puntual, en la hora en la que le indicaron que debe estar en el módulo. Lo contrario, pues por supuesto puede perder su turno. Y bueno, nos vamos ahora con información que nos presenta Elizabeth Ortiz. Aumentan contagios de dengue en Jalisco y bajan en Veracruz. Escuchemos.
Solamente Jalisco y Veracruz rebasan los 1,000 casos de dengue cada una a nivel nacional. Pero Jalisco tiene un aumento de enfermos y Veracruz va a la baja. Jalisco acumuló 1,340 casos de dengue. Su tendencia sigue en aumento respecto al año pasado. En el corte de la semana 31 del 2019, Jalisco registró 790 casos. Comparado con la cifra de 2020, la entidad tiene un aumento de 69%. En tanto, Veracruz tuvo 1,719 casos en la semana 31 del año pasado y para 2020 ya bajó 58%. Ahora la cifra es de 1,009 enfermos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal. En cuanto a los casos probables en este año, Jalisco tiene 7,952, mientras que Veracruz tiene una cantidad menor con 5,997, según el reporte semanal. Por otra parte, los datos de mortalidad de este año indican que ambas entidades tienen una defunción provocada por esta enfermedad y tienen cada una 12 muertes en estudio. En Jalisco, los municipios que están en color rojo del semáforo de riesgo son Zapotitlán de Vadillo con 38 casos, Jocotepec con 187, Techaluta de Montenegro con 15 y San Gabriel con 55. El dengue afecta principalmente a niños y jóvenes. 3 de cada 10 enfermos corresponden al grupo de edad entre 0 y 19 años. El año pasado el dengue afectó a 107 bebés en la entidad. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Las catástrofes naturales son más costosas que una pandemia para las aseguradoras. Escuchemos a Georgina García Solís con esta nota.
A pesar de que México se acerca a las 50,000 muertes por COVID-19, el costo de la pandemia para la industria de los seguros no se asemeja a lo que han representado otras catástrofes. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima que esta contingencia generará $300 millones de gastos médicos privados e indemnizaciones de seguros de vida, lejos de los costos registrados por el huracán Wilma de 2005 y el terremoto de septiembre del 2017. La devastación de Cancún por Wilma representó una erogación de $2,290 millones y el sismo de la Ciudad de México costó $1,236 millones para esta industria, explicó Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS.
En esos eventos, el mayor costo por mucho tiene que ver con la reconstrucción de los bienes y un porcentaje realmente pequeño respecto al total de esos eventos, tiene que ver con indemnizaciones de seguro de vida. En este caso estamos hablando de una, sí es una pandemia, pero en números relativos por cada 100,000 habitantes, pues en términos relativos son pocos casos.
La industria de los seguros ha desembolsado hasta el momento 185 millones de dólares por la atención de 6.047 casos de COVID-19 con seguro de gastos médicos privados y 7.200 indemnizaciones de seguro de vida.
Sí estamos sintiendo desde el mes pasado, en julio y en agosto se está confirmando que la actividad normal de contratación de seguros, de búsqueda de alternativas de aseguramiento, de atención de siniestros, sí está regresando a los niveles, digamos, antes del COVID. Digamos, el punto un poco de comparación sería el mes de febrero, ¿no? Entonces sí estamos regresando ya a niveles muy similares a febrero en cuanto a la actividad del día a día.
El monto promedio de las indemnizaciones de seguro de vida en muerte por COVID-19 es de 209 mil pesos y la atención de una persona contagiada con seguro de gastos médicos privados cuesta en promedio 429 mil pesos. Señal informativa, Georgina García Solís.
Prevén incremento del 27% en casos de leucemia para el año 2040. Escuchemos el reporte de Rocío López Fonseca.
El Observatorio Global de Cáncer prevé que para el 2040 se podrían incrementar las leucemias en un 27%. El 70% de los pacientes con leucemia linfocítica crónica tienen más de 65 años de edad, mientras que la leucemia mieloide aguda tiene una media de edad en México de 47 años, con mayor incidencia en hombres que en mujeres. Pero eso no es todo, sino que cada vez son más jóvenes, explicó el hematólogo Gilberto Israel Barranco.
Sobre todo, en primer lugar, en lo que vemos en la práctica diaria, cada vez nos enfrentamos a pacientes pues más jóvenes. Claro, normalmente trabajamos en hospitales de referencia y es común que lleguen pues un buen número de pacientes, pero año con año han incrementado pues el número de pacientes con diversas enfermedades hematológicas que recibimos en los diferentes hospitales.
Confirma que cada año se van incrementando los pacientes con algún tipo de leucemia, como la linfocítica crónica de 10 a 20%. ¿Pero cuáles son los síntomas principales de las leucemias?
Se manifiestan con diferentes síntomas, pero los principales son manifestaciones de un síndrome anémico que se caracteriza pues por cansancio, palidez, ¿sí? Dificultad para respirar, palpitaciones, un síndrome purpúrico que se caracteriza pues por la disminución de las plaquetas, de la cifra plaquetaria, y eso ocasiona pues un aumento en la predisposición a sangrados, a aparición de moretones o petequias, que son pues pequeños puntitos rojos en la piel, ajá. Y puede haber fiebre también por disminución de la capacidad del sistema inmune. Puede haber aumento en las infecciones o en un riesgo de infección. Y obviamente también manifestaciones infiltrativas pues por el propio tumor. Por ejemplo, crecimientos ganglionares, crecimientos del vaso. Esos son los principales signos y síntomas en las neoplasias hematológicas.
La leucemia linfocítica crónica es una forma de cáncer en la sangre de crecimiento lento, en la cual existen demasiados linfocitos, un tipo de glóbulo blanco predominantemente en la sangre y la médula ósea, que se relaciona con el mecanismo de defensa inmune. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad hematológica en la cual la médula ósea produce células inmaduras sin control, ocasionando un gran número de síntomas y puede tener un efecto inmunológico, ya que los pacientes son más propensos a infecciones, así como riesgo incrementado de sangrado a causa de las células inmaduras anormales, que se multiplican y sustituyen a las células sanguíneas sanas. La pandemia de COVID-19 también ha provocado que los pacientes con cáncer batallen con sus medicamentos y la atención que deben recibir en los hospitales, debido a la reconversión que han sufrido para atender a los pacientes con el nuevo coronavirus.
Sí, ha afectado en relación a que, bueno, desde el simple hecho que muchas localidades han cerrado por sus propios medios, pues el paso no se puede transitar. Entonces nosotros normalmente atendemos a pacientes de muchos lugares del país y en ocasiones pues han tenido que posponer sus citas. Obviamente el riesgo de una infección por COVID pues en los pacientes con cáncer se supone que está aumentado pues por el hecho de la inmunosupresión que padecen. Entonces se han creado estrategias para dar atención con el uso de la telemedicina, ¿sí? Ya sea pues vía telefónica, vía remota, y tratar de solventar esta pandemia, ¿no? Entonces, pero bueno, desafortunadamente, así como ha impactado en otros aspectos pues de la sociedad, también en el aspecto de la salud ha impactado esta pandemia de COVID, y los pacientes pues han sufrido en ocasiones retrasos en las citas, algunas cirugías, pero se ha tratado de formar las estrategias necesarias para solventar esta situación.
A nivel nacional, el cáncer se encuentra entre los primeros lugares como causa de muerte. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Breves informativas. Señal Estatal.
El crédito de 6.200 millones de pesos que solicitó el gobierno del estado para afrontar la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus costará a los jaliscienses más de 10.000 millones de pesos por los intereses, reconoció el secretario estatal de Hacienda Pública, Juan Partida Morales, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El desempleo en México aumentó en junio hasta el 5.5% de la población económicamente activa en un mes en el que 5.7 millones de personas se incorporaron al mercado laboral gracias a la reapertura parcial de la economía, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esto lo comparte Canal 44.
Señal Internacional.
Desde el comienzo de la epidemia por COVID-19, más de 19.133.340 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 11.319.300 se recuperaron, según las autoridades. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Antes de despedirnos, quiero enviarle un cordial saludo a José Antonio Pérez, mejor conocido como Ito, nuestro compañero de Pláticas de Juventud y además fiel radioescucha. Dice que está muy pendiente de los programas, pero muy encerradito en su casa como corresponde. Muchas gracias, un gran saludo y también gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.